de Pau, a Contrabanda FM.
Salutacions, contrabandides i contrabandits, salutacions a tothom. Una setmana més estem en directe a les ones lliures de Contrabanda FM al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona i per internet a www.contrabanda.org. Això és Ones de Pau, un programa que fa difusió per la desmilitarització i el desarmament i començarem tot seguit un programa especial dedicat a l'escut antimissils, l'anomenat escut antimissils, que ha sigut adjudicat, ha sigut més aviat acordat de manera bilateral entre el govern de l'estat espanyol, més concretament entre el president del govern espanyol, el ministre de Defensa dels Estats Units i el secretari general de l'OTAN. Unes negociacions en secret, una firma, podem dir, il·legal d'aquest nou tractat entre els Estats Units i l'OTAN per instal·lar aquest nou escut antimissils a la base aeronaval de Rota, a Cádiz. Diem que és una qüestió il·legal, és un acord il·legal perquè vulnera totalment no només la sobirania territorial dels pobles de la península Ibèrica, sinó sobretot els acords i els referèndums contra l'OTAN o de l'OTAN, encara que Espanya formi part de l'OTAN, doncs aquest acord de l'escut antimissils que s'instal·larà a Rota doncs forma part, com d'altres bases de l'OTAN, d'aquests tractats que vulneren aquesta sobirania. I sense més dilacions, anem a saludar directament a la persona que ens acompanyarà avui a Ones de Pau i tenim una trucada des de la ciutat de Cádiz. Muy buenas noches, Agustín, ¿nos escuchas? Hola, buenas noches. Ahora sí. Agustín, ¿nos escuchas ahora?
Sí, un poquito bajo te oigo, ¿eh?
Vale, bueno, estoy aquí regulando un poquito los volúmenes, pero está saliendo perfectamente ahora mismo en antena a través del 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona y la audiencia de esta ciudad y también del área metropolitana que esté conectado ahora mismo a Contrabanda, pues te estará escuchando. Muchísimas gracias por llamarnos. Gracias por aceptar la invitación de Ones de Pau y participar pues en un nuevo programa en el que denunciamos pues la militarización del territorio andaluz. Lo estamos haciendo desde hace más de 2 años en este programa. Estamos denunciando la militarización del territorio español, pero especialmente en Andalucía ya nos hemos hecho eco de muchas pues bases militares, bueno, muchos despropósitos de esta guerra enloquecida militarista. La última novedad, como acabo de presentar, es este escudo antimisiles que se lo han sacado de la manga sin ningún tipo de consulta a los ciudadanos y las ciudadanas españolas y ya tenéis una base ampliada con todo el riesgo que significa, ¿verdad, Agustín?
Pues sí, realmente ha sido totalmente a traición y alevosía, vamos, es decir, de repente con un parlamento disuelto, con unas elecciones ahora, elecciones inmediatamente, de repente que el gobierno nos meta directamente en en un programa de Estados Unidos mostrando una sumisión total y bueno, que convierta a la base de Rota en un objetivo, digamos, militar de los enemigos de Estados Unidos, ¿no? E implicándonos en su política imperialista, ¿entiendes? Que es algo realmente, vamos, increíble que lo hayan hecho, y sobre todo también de la manera en que lo han hecho. Son las dos cosas, es el contenido, la importancia que tiene el que España se implique en ese escudo antimisiles, y segundo, la manera tan antidemocrática y tan dictatorial en que se ha hecho, ¿no?
Muy bien, ahora entraremos en esta denuncia con más detalle, y bueno, la verdad es que estoy encantado de que podamos escuchar pues la voz directamente, en este caso desde Cádiz. Tú te encuentras en Cádiz, ¿que es correcto?
Sí, vamos, formamos parte, aquí se creó hace 3 años, una red antimilitarista no violenta de Andalucía, RANA, en un encuentro que hubo de movimientos sociales en Córdoba. Pues ahí nos reunimos gente de distintos sitios, de Cádiz, de Jerez, del Puerto de Santa María, vamos, todo esto de la provincia de Algeciras, de la provincia de Cádiz, también de Sevilla, de Córdoba, también hay algún grupo de Málaga, alguna conexión con Granada, y bueno, desde entonces llevamos 3 años trabajando un poco el tema antimilitarista, y bueno, y eso fundamentalmente por las tres bases, una de nuestro trabajo, ya no solo como RANA, sino ya con otras organizaciones, con la Plataforma Andaluza contra las Bases, pues es la de Rota en Cádiz, la de Morón y la de Gibraltar también en Cádiz, ¿no? Las tres bases de la OTAN y de Estados Unidos y de Gran Bretaña que existen en Andalucía, ¿no?
Muy bien, efectivamente hemos de recordar que no es la primera base de la OTAN que tenemos en el territorio español, que en los últimos años se han ido instalando muchas. Recientemente pues también tenemos el CAO, que este centro de control aéreo en Torrejón de Ardoz, que pues sustituye de algún modo a la antigua base de Retamares, y como la de Valencia,
la de Vétera,
exacto, pues son bases militares de proyección estratégica, donde el comando de la OTAN pues está centralizado en estos puntos, en estas capitales españolas, con lo cual, así como durante la guerra de Irak y Afganistán y de Libia, Rota ha sido una pieza importantísima en este comando, pues también lo son otras bases militares, con lo cual esto no es nuevo y se está agudizando cada vez más.
Claro, sí, no es nuevo, pero es todavía meternos más y ahora incluirnos en este plan del escudo antimisil que se fragó en la cumbre de la OTAN en Lisboa el año pasado, en noviembre me parece que fue, de 2010. Uh-huh. Entonces ahí se preparó todo este plan, que ya, bueno, España da la base naval, que es lo que Estados Unidos ha estado pensando, si era en Grecia, en Italia, y al final se ha decantado por Rota, por su situación estratégica. Y después ya a nivel terrestre, pues está implicado Turquía, y después Rumanía, Polonia, y bueno, Holanda también tiene una participación, pero bueno, fundamentalmente a nivel de base naval es Rota la elegida, desgraciadamente.
Muy bien, habéis publicado un comunicado, la Plataforma Andaluza contra las Bases Militares ha publicado un comunicado fechado el 7 de octubre, donde pues evidentemente rechaza el escudo antimisiles y convoca 2 marchas a las bases de Morón, de la frontera, en Sevilla, y a Rota, en Cádiz.
Señale también que eso vino después una concentración en la verja de Gibraltar, en la línea, completando también la tercera base, que muchas veces es ignorada, porque bueno, como es Gibraltar, pero ahí también hay una base militar de la OTAN. Entonces, pues cada, digamos, los tres, hay 3 domingos, empezamos en Morón, el día 30 de octubre, seguimos en Rota el día 6, y el día 13 será la concentración en Gibraltar.
Muy bien. Bueno, y este comunicado está firmado, como decía, por la Plataforma Andaluza contra las Bases, que está compuesta por la Red Antimilitarista y No Violenta de Andalucía, RANA, por sus siglas, que es a la cual tú perteneces, y hay un conjunto de otras organizaciones que también lo firman. Y bueno, yo te quería comentar un poco a nivel de estos colectivos, estos comités o estos distintos grupos que constan aquí y que también hemos visto especialmente en la denuncia a la guerra imperialista de Libia, en la que España está formando parte, y sobre todo, pues bueno, hay muchos tipos de colectivos que se están posicionando contra el imperialismo, pero también es cierto que hay muchos colectivos y partidos de izquierda que no están, digamos, sumándose a esta denuncia antiimperialista. Entonces, esto por un lado hay que reseñarlo, que la izquierda pues está de algún modo siendo cómplice al no denunciar todas estas guerras falsamente humanitarias que nos están vendiendo. Y a nivel así un poco, digamos, interesante por las ideologías que se mezclan, te quería comentar un poco cómo valoras tú el hecho de que se junten colectivos marxistas o comunistas con colectivos no, antimilitaristas que tienen, sí, pues esta bandera de la no violencia, incluso de la AHIMSA, que implica, sí, bueno, esa no violencia activa, ¿no?
Siempre, sí, eso es, sobre todo con la marcha rota, siempre, bueno, ha habido a veces ciertas fricciones o ciertas contradicciones, pues lógico, así es la vida. Entre esas dos concepciones, una concepción más antiimperialista, más pero con que también con un cierto matiz militarista, ¿no? Que pueden defender otro tipo de ejércitos teóricamente populares, etcétera. Bueno, recuerdo un año que hubo cierto conflicto porque, por ejemplo, cuando coincidió con la guerra de Kosovo y de Serbia, pues claro, había gritos a favor de Milosevic. Y bueno, pues es una forma de ver más autoritaria, más desde la izquierda, pues desde posiciones, pues eso, más militaristas, más autoritarias. Y bueno, hay otro sector que siempre también ha participado en la marcha rota y que, bueno, que es un poco el espíritu que defiende la rana, pues eso, no solo cuestionando el imperialismo, sino lo que es los ejércitos en general, con el criterio de que ningún ejército defiende la paz realmente. Y bueno, cuestionando no solamente, porque la base militar de OTAN no solamente es de Estados Unidos, es también, está también el mando español naval, entonces también hay una participación del ejército español, es decir, que la base de OTAN no es solo, queremos que se vaya no solo porque sea de Estados Unidos y realmente sea un peón clave en la política de dominación de Estados Unidos, sino también como base militar, aunque fuera nacional o fuera española, estaríamos también en contra de ello, ¿no? Como estamos en contra un poco de los gastos militares y de la implicación de España en toda esa política militarista, ¿no? Entonces, lo que cuestionamos, y también, bueno, con formas distintas, pero bueno, con fricciones o tal, hemos mantenido esa unidad y bueno, esa es la que recoge un poco la plataforma contra las bases, es la que recoge todo ese aspecto ideológico. Y bueno, siempre con divisiones, contradicciones, pero hemos mantenido una unidad y la marcha se hace todos los años, y hemos llegado a unos criterios mínimos de trabajo común y seguimos para adelante con eso, con contradicciones, pero digamos llevando, manteniendo una unidad en la acción concreta de la marcha rota, ¿no?
Muy bien, una marcha rota que cumplirá la edición número 26, si no me equivoco. Ya son 26 bueno, años, aunque no han sido consecutivos, de denuncia.
Pero sí, veníamos más, tal vez, ¿no? Tampoco llevo la cuenta. Pero vamos, sí, es de toda la vida, vamos. Yo creo que se ha hecho todo el año, no sé si hubo un año que no se hizo, pero vamos, se ha mantenido, bueno, con épocas muy buenas de masivas, otras a lo mejor minoritarias, ¿eh? Bueno, las dos últimas ya hemos estado sobre las 1.000, 2.000 personas, más o menos, y esperemos que este año incluso lo del escudo antimisiles de alguna manera nos ha favorecido, nos favorece porque crea un cierto ambiente para que este año la marcha sea más masiva, porque bueno, eso de alguna manera a nivel social, el tema de los escudos antimisiles, pues es una cosa que la mayoría de la gente pues está en contra, ¿no? Y se ha manifestado, y esperemos que se manifieste así en estas manifestaciones y en la próxima marcha rota, ¿no?
Muy bien. Bueno, desde aquí el programa y desde muchos colectivos se considera no solo un ataque a la soberanía del territorio de los pueblos de la península ibérica, no solo se considera pues que es un acuerdo ilegal porque no respeta lo que el referéndum pues sí, decidió en España, bueno, el referéndum de la OTAN.
Hace bastante tiempo, pero vamos, ya era de una manera descarada. Uno de los puntos del referéndum era reducción progresiva de las tropas de Estados Unidos en España, y ahora nos meten 1000 y pico soldados más, ¿entiendes? Sí. Es decir, que es claramente, vamos, no respetar incluso un referéndum que ganaron con 1000 manipulaciones y 1000 meteduras de miedo y de terror a la gente y tal, consiguieron por los pelos ganar el referéndum, pero ni siquiera ese acuerdo de lo que se votó lo han respetado y lo siguen vulnerando de cada vez más descaradamente, ¿no?
Muy bien, estamos hablando del referéndum para entrar en la OTAN, sí, que se celebró 86, en 1986, sí. Ahora hace 25 años, bueno, este año. Bueno, y
ya te digo, uno de los puntos era entrar en la OTAN desde un punto de vista político, pero no una integración militar plena y después reducción progresiva de las tropas militares de Estados Unidos y al revés, es decir, cada vez tenemos una implicación mayor en las estructuras de la OTAN, cogiendo incluso responsabilidades, bueno, siempre de subalternos, pero
bueno, el CAOC de Torrejón de Ardoz y la base de Vétera en Valencia y la derrota antes y ahora todavía más son de primera categoría en cuanto al comando que tienen, a las órdenes de comando unificado de la OTAN, y también son de proyección, o sea, son para hacer la guerra directamente.
Con más implicación, me refiero a subalterno en cuanto que no responde a la necesidad de nuestro país, ni de nuestra gente, ni de nuestro pueblo, así que, que son, digamos, sumisión a una política de defensa de los intereses de Estados Unidos, de lo que nosotros solo no conseguimos más que los riesgos y los gastos, pero tampoco hay unos beneficios claros. Pero me refiero en el sentido que estamos ahí, digamos, a su servicio e incumpliendo además todos los acuerdos que se habían tomado. Es decir, cada vez la implicación militar es mayor, y prueba de ello es que ahora lo del escudo antimisiles ya supera cualquier, todo lo anterior. Es ya meternos a fondo, ¿no?, en participar en todos los proyectos de agresión de Estados Unidos en el norte de África, Oriente Medio, Irán, Corea del Norte. Bueno, es que el mismo presidente del gobierno hable de como enemigo Irán y Corea del Norte, que tienen que ver con España, y que decir son enemigos realmente nuestros, pues para nada, ¿entiendes? O sea, ahora sí, nos lo están convirtiendo en la medida en que nos estamos implicando una maquinaria militar que fundamentalmente va dirigido contra ellos y dirigida por Estados Unidos, pero que en absoluto corresponde ni a nuestros intereses, ni a nuestros problemas, ni para nada. Es decir, es implicarnos en esa política al servicio de los Estados Unidos. Eso está clarísimo.
Sí, sí, es curioso que esta amenaza mediática, digamos, de el enemigo, los enemigos del mal, del eje del mal, como pueden ser Irán e Irak, pues evidentemente aquí en España pues no se lo cree nadie, y resulta ridículo de escucharlo de un presidente.
De país a país, entre España e Irán, España y Corea del Norte, pues no hay ningún conflicto ni ningún litigio que motive que tengamos que defendernos de ellos, aparte que están bastante lejos, ¿entiendes? Sí. No tenemos ninguna relación.
Sí, sí. Bueno, es la excusa que nos quieren meter, y luego también lo de que está el componente naval del escudo antimisiles de derrota, porque hemos de recordar que, como diré luego, pues este escudo de misiles pues lo forman distintos países, como detallaremos después, pero que encima el presidente José Luis Rodríguez Zapatero diga que esto va a generar puestos de trabajo, pues es realmente insultante, ¿no? Ya,
bueno, vamos. Realmente eso ya es un insulto, ¿no? Es decir, bueno, en primer lugar hay que decir que en concreto lo que es el trabajo de la base de Rota en los últimos años, en los últimos 10 años, ha habido un expediente de crisis que se han perdido 500 puestos de trabajo. Ahora decir que en todo caso, incluso lo que están ofreciendo ahora, en todo caso, es recuperar ese trabajo, que en realidad se habla de directos de 100 o 200 nada más, es decir, que ni siquiera sería recuperar, otros serían a nivel temporal. Y bueno, indirecto se habla hasta de 1000 puestos de trabajo, pero vamos, con un 22% de paro que tenemos en la provincia de Cádiz, hablar de que eso no soluciona algo, y además que esconde todos los gastos que eso significa, que digamos esa inversión dedicado realmente al sector civil, crearía muchísimos más puestos de trabajo. Es decir, que es una falsedad total, es decir, porque son puestos de trabajo mínimos con toda una inversión, porque también está claro que Estados Unidos tampoco va a pagar todo, es decir, que ahí realmente todo lo que hay ahí, nosotros vamos a contribuir con esos gastos, y va a haber un aumento del gasto militar para mantener, claro, el mantenimiento de ese dispositivo del escudo antimisiles y todos los gastos que eso conlleva. Son gastos que van a salir también de nuestro bolsillo, es decir, que eso tampoco es gratis.
Muy
y después
bien.
La creación de puestos de trabajo es realmente ridícula, ¿no?
Luego vamos
y después,
a...
claro, que te ofrezcan como puestos de trabajo, sí, bueno, el gasto de unos militares americanos que normalmente es ligado a prostitución y a cosas de este tipo, pues es también insultante, ¿no? Que digas, sí. Bueno, pues...
Sí, sí,
hay es... que lo de Estados Unidos aquí, aparte que en... mucha alimentación, etcétera y tal, viene, los americanos se lo traen directamente de las bases, sobre todo en Alemania, de Stuttgart y todo eso, mandan mogollón de productos que ni siquiera se consumen en la zona, sino que vienen directamente de ellos mismos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, a ver, déjame que haga un pequeño paréntesis, Agustín.
Sí.
Solo comentar para la audiencia de Contrabanda que nos puede estar escuchando, decir que tú estuviste en Túnez recientemente, hace un par de semanas, y me gustaría, si quieres, pues que nos compartas un poco tus impresiones de cómo está la situación en Túnez y también un poco de las revueltas árabes en la segunda parte del programa. Pero me confirmas eso, estuviste en Túnez, ¿verdad?
Sí, está ahora el día 30 de octubre, hubo un encuentro ahí, encuentro de lucha transnacional, que está queriendo crear una red tanto europea como con el norte de África, y entonces pues hubo un encuentro de tres días allí en Túnez, ese fin de semana, del 30 de septiembre, de septiembre al 2 de octubre, sí, efectivamente. Sí.
Muy bien. Bueno, y vamos a intentar dar más datos sobre lo que es el llamado escudo antimisiles de la OTAN aquí en la base de Rota. Yo apunto brevemente que este proyecto, que forma parte pues de la guerra contra el terror, de la guerra global en la que nos está metiendo Estados Unidos y también Inglaterra, perdón, Gran Bretaña y Francia especialmente, pero España también muy directamente forma parte de esta guerra global permanente, y este escudo antimisiles, pues también se encuentra en Polonia y Rumanía, con la instalación de una base de misiles balísticos estándar SM-3. En Turquía y República Checa se instalarán radares ANTPI-2, y además en Holanda también habrá instalados en sus propias fragatas, y en Francia, que también podrían contribuir con sensores y satélites. Bueno, esto es un proyecto que lleva muchos años Estados Unidos vendiendo la moto al Congreso y a los gobiernos norteamericanos. Bush, pues, se tragó, como todos los presidentes, y en su caso con mucho gusto. Obama también, aunque lo disimula más, como premio Nobel de la Paz, etcétera, pero sí que pues asumen todo lo que el complejo militar industrial pues está llevando a cabo, y este proyecto del escudo antimisiles pues también lo está reafirmando Obama, pero ya desde la OTAN. Antes era un proyecto yanqui y ahora ya es de la OTAN, y quizá por eso se creen el gobierno español y otros gobiernos que la ciudadanía pues lo aceptará como si la OTAN pues fuera la ONG del siglo XXI. En fin, ¿qué es lo que para ti te parece más grave de este escudo antimisiles?
La OTAN es una maquinaria militar controlada y al servicio y creada por Estados Unidos, ¿no? Que en un momento dado puede haber ciertas contradicciones con Europa, pero mínimas, son contradicciones entre amigos, ¿no? Entonces, realmente, la OTAN es un instrumento de Estados Unidos y, bueno, también, y un sometido, digamos, y algo totalmente ligado al complejo industrial militar, que es el que realmente está ahí, el que tiene ese poder y que obliga a hacer guerras, a crear ese clima de terror, a que esa maquinaria siga siempre funcionando, engrasada. También los problemas de presupuesto y tal, bueno, pues a lo mejor la idea de la guerra de las galaxias o el escudo antimisiles de Bush y tal eran, digamos, proyectos mucho más faraónicos, con inversiones impresionantes, ¿no? Claro, eso no les es posible. Entonces mantienen ahora este escudo antimisiles, bueno, que sería de un no sería ese gran proyecto de Reagan o de Bush y tal, pero sigue dando vida y sirviendo a ese complejo industrial militar. Y después lo que es muy importante que la gente sepa, que ese carácter defensivo que insisten es defensivo y ofensivo al mismo tiempo, es decir, que digamos los sistemas que se instalarán en la base rota, está claro que son para localizar y destruir blancos que en un momento dado vayan, pero que son también utilizables para agresión, es decir, ese escudo no solo tiene funciones de defensa, sino también de ataque, Incluso ellos en la misma rueda de prensa lo dijeron claramente, el Panetta de Estados Unidos, que servirían funciones generales de refuerzo a las operaciones militares de Estados Unidos en la zona, tales como dar apoyo de respuesta rápida a los mandos estadounidenses en Oriente Próximo o África. Esto lo estoy leyendo textualmente. Es decir, que está claro que están labores de refuerzo y de intervención rápida en cualquier país que en un momento dado Estados Unidos decida intervenir para defender sus intereses, ¿no? Y todo eso con el escudo de la OTAN, que es un instrumento fundamentalmente dominado por Estados Unidos, que además todo el mundo lo sabe, fue quien lo creó y quien la dirige y quien de alguna manera lleva la iniciativa. Sí. Independientemente que en un momento dado, porque Europa hasta ahora no ha sido capaz a nivel de crear un complejo militar al margen de Estados Unidos o independiente de él. Siempre a nivel militar ha habido un sometimiento, una relación, y Estados Unidos y Europa, aunque a nivel económico haya conseguido crear la Unión Europea, su moneda y su mercado propio, a nivel militar no ha conseguido esa misma independencia, autonomía, y siempre ha habido una dependencia de Estados Unidos, y eso se muestra en la OTAN, ¿no?
Sí, está claro. De todas formas, Agustín, déjame apuntar un dato que también es significativo, porque si bien es cierto que el comando de la OTAN pues está a cargo de los militares norteamericanos de Estados Unidos, también es cierto que la tecnología militar española está con Indra a la cabeza, la multinacional española Indra a la cabeza, pues claro, no es Lockheed Martin todavía, pero en el caso del escudo antimisiles tenemos que el sistema, ¿cómo se llama este? A ver si lo veo por aquí, que lo tengo escrito. El sistema de combate AEGIS, exacto, que está desarrollado por la empresa española Indra, junto con la norteamericana Lockheed Martin, pues en caso de necesidad, gracias a esta tecnología, a este sistema AEGIS, pues las fragatas F-100 españolas pueden reemplazar a los destructores, a los barcos de guerra de la Armada norteamericana, los marines de Estados Unidos, y disparar misiles SM-3 para interceptar los aviones y misiles del enemigo. Leo aquí una noticia, con lo cual, vemos que si lo ordena la OTAN, las fragatas F-100 españolas van a estar actuando y haciendo la guerra pues como el que más.
Sí, efectivamente, en el sentido que cada vez hay más integración y más relación, todo ese complejo industrial militar, pues España participa en todo ese negocio de las armas, bueno, de una manera más minoritaria, pero también, bueno, la fábrica de armas española pues también está haciendo buen negocio, son a lo mejor de fusiles o pistolas o municiones, etcétera, y después también, pues esas empresas como India desarrollan también una alta tecnología y forman parte de todo ese complejo. Claro, eso... lo que nos está suponiendo es que ahora mismo la deuda de militar del Ministerio de Defensa es de 26.000 millones de euros. Es que es
por lo bajo.
Brutal. Y estamos ahogados con esa deuda. Estamos ahora, digamos, en una política teóricamente de recortes, pero ahí está toda esa política de desarrollo tecnológico, de servicios de complejo industrial militar, tanto el español en pequeña escala como el europeo y el norteamericano, está suponiendo, digamos, una deuda impresentable, ¿no? Injustificable dentro de la situación que nos están queriendo presentar, ¿no? Es decir, sí. 20.000 millones de euros en gastos militares es una deuda impagable, es decir, que es una dependencia total. Y eso sí, claro, tenemos esas fragatas que dices y que podemos... Pero claro, es decir, eso está en función de una política de agresión y de ofensiva y de defensa de intereses que fundamentalmente pues son de las potencias imperialistas, de la cual pues España, tiene pequeños No tenemos esos mismos intereses y sin embargo pues ese sometimiento, esa dependencia pues nos implica en todo, en toda esa política imperialista y de defensa de los intereses de Estados Unidos y de las grandes potencias europeas en el mundo, ¿no?
Muy bien, déjame remarcar esto, por favor, Agustín, porque ya lo hemos denunciado aquí en el programa, en Ondas de Pau, ya desde el primer año, en 2009, que empezamos pues a denunciar esto, porque ya viene de las últimas décadas, pero efectivamente se calcula que esta deuda es de 26.000 millones,
y euros, sí.
Entonces el problema está en que las empresas que han recibido estos créditos sin intereses, o sea, son empresas que, fabricantes de armas que han recibido créditos del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Industria sin ningún tipo de interés en esos créditos, con lo cual es una subvención directa y también diríamos que es una participación encubierta, una inversión encubierta que hace un regalo, vamos, que le hace el Estado y que se está evidenciando que no se van a devolver. No se van a devolver estos 26.000 millones y bueno, y también se calcula entre 31.000 o 36.000 millones según el propio Ministerio de Defensa, que considera, según un informe reciente, a ver si lo encuentro, bueno, considera que hay que revisar eso y el problema es que lo va a revisar de manera que, bueno, pues se condone esa deuda en gran parte. Y la conclusión a la que se ha llegado es que se podría bloquear ahora mismo lo que es el Ministerio de Defensa a nivel presupuestario, si es que ya no lo está. Sí. Recordemos el caso de Grecia, que le ha pasado lo que le ha pasado en parte por esa deuda militar y esta deuda de 36.000 millones, bueno, o de 26.000, depende del cálculo que hagamos, pues es una cosa importante a tener en cuenta. Bueno, solo recordar esto.
Grecia es eso, que Grecia, claro, te sorprende, porque la verdad, yo ese dato lo he conocido ahora recientemente, es decir, como Grecia ha sido el cuarto país que más armas ha comprado en el mundo en los últimos años, es decir, que una implicación directa en toda esta política armamentística de Grecia, y bueno, vemos las situaciones que hay, y ahora se trata de que sea la gente quien pague esa política militarista que hay el gobierno griego, y claro, lo que tú estás diciendo de condonación de la deuda de esas empresas significa que lo pagamos nosotros, a fin de cuentas, es decir, que eso es dinero público que se ha trasvasado para el negocio de la guerra, encima, y que después pues esas empresas no van a devolver. Entonces, eso quiere decir que lo vamos a asumir nosotros, y eso, cuando nos están recortando todas las necesidades sociales, pues es realmente insultante. Y es realmente para indignarnos totalmente.
Bueno, la verdad es que nos alegramos de que, mira, voy a leer textualmente y ahora entenderéis lo que, porque me alegro, porque dice un informe de septiembre del Ministerio de Defensa, dice que la carga de pagos comprometida es de tal envergadura que colapsa cualquier proyección presupuestaria sensata a medio y largo plazo. Será prácticamente imposible afrontar nuevas adquisiciones en los próximos 20 años. No será posible tampoco sufragar el coste de mantenimiento de los sistemas adquiridos en unos niveles operativos adecuados. Bueno, y podemos, claro, por caso, es ¿por qué España está fabricando...?
Eso, incluso esto de lo que hemos comentado antes, de puestos de trabajo en la base, es que el mantenimiento de toda esa farrafernalia militar es que cada vez que un avión de esos salen para hacer pruebas y tal, es que es un gasto terrible, tanto de combustible como del armamento que utilice, es decir, simplemente el que estén probando, el que estén digamos, haciendo maniobras, cada maniobra de estas militares son miles no voy a decir ahora la cantidad, tampoco lo sé exactamente, pero vamos, son gastos inmensos, vamos, es decir, cualquier movimiento de maniobras militares, etcétera, y el mantenimiento de todos esos aparatos, es decir, que eso es un gasto impresionante, vamos.
Bueno,
es injustificable, claro. Que es un gasto totalmente injustificable, que no tiene ninguna lógica ni ninguna razón desde ningún punto de vista, ¿no?
Bueno, yo creo que por todo esto está más que merecido una canción dedicada a este presidente del gobierno, y luego la pondremos en su honor para dedicarle un poco todo lo que, vamos, es que realmente no tiene, es para morirse de risa este títere, como también lo serían los de cualquier otro partido político, quizá con un poco más pues de vamos, no sé cómo decirlo, porque tanto el PP como el PSOE nos ha metido en guerras imperialistas sin ningún interés de ningún tipo para España. Evidentemente, aunque lo tuviera, pues no defenderíamos esas guerras, pero es que en este caso es evidente que se están haciendo unas guerras injustificables.
La máscara, porque este gobierno entró con, teóricamente, sacándonos de la guerra de Irak, defendiendo la política de las civilizaciones, del encuentro de civilizaciones, de la paz, de la solidaridad, y después, bueno, ha sido progresivamente cada vez implicarnos en Afganistán, implicarnos en Kosovo, implicarnos ahora en Libia recientemente, y ahora ya, de despedida, pues el escudo antimisiles, vamos, ya implicación total en esta política militarista, ¿no? Mm.
Muy bien, bueno, pues antes de hacer esta pausa con esta canción dedicada a Camaleón Rodríguez Zapatero, solo apuntar un documento interesante para quien quiera pues informarse un poquito más de las bases españolas en el territorio de la península ibérica, en este caso en el Estado español, y es un documento que ha elaborado Insumisia Ekelon. Está publicado en antimilitaristas.org y se llama Base a Base, la militarización del territorio español. Y solo apuntar, luego nos podrás comentar más detalles de la base de Rota, si quieres, Agustín, porque desde aquí, Cataluña, pues desconocemos bastante todas las instalaciones y también pues la de Rota, y nos irá bien que nos comentes alguna información más concreta, pero quiero recordar también estos acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y España, que se empiezan a tener vigor, digamos, en 1953, y es un convenio de defensa y ayuda económica mutua firmado por el gobierno de España y los Estados Unidos. A partir de ahí, pues bueno, se prevé la construcción de distintas bases, y la base aeronaval de Rota comienza a construirse en abril de 1955. Y bueno, pues la función militar es estratégicamente situada cerca del estrecho de Gibraltar, como ya sabemos, y en el punto medio entre Estados Unidos y Asia. Por eso pues es tan importante. Y de ahí que la sexta flota de Estados Unidos en el Mediterráneo pues tiene ahí sus barcos y sus portaaviones. Bueno, también el comando aéreo móvil de la USAF, de las fuerzas de la OTAN, también están situadas en Alemania y el sudeste asiático, pero aquí también en Rota, como nos comentabas, pues actualmente se está haciendo no solo ese puente aéreo, sino ese punto de lanzamiento de guerras como las de Oriente Medio o la de Libia. Sí. Bueno, recordar esto, comentar este documento Base a Base, la militarización del territorio español, que se puede encontrar en el web de antimilitaristas.org. Bueno, Agustín, coméntanos más cosas de la base de Rota y del escudo.
Sí, bueno, pues mira, la base Rota, bueno, si vivierais aquí, veis que es impresionantemente grande. Me parece que son 23.000 hectáreas y tiene un perímetro de casi 30 kilómetros, 26 kilómetros. Tú vas, bueno, empieza desde el, pues vamos, coger tanto los municipios del Puerto Santa María como Rota, tú vas desde el Puerto Santa María a Rota y tienes kilómetros y kilómetros, que tienes las vallas de la base a la izquierda según vas para Rota. Y está, bueno, en el mismo polo de Rota está la entrada principal de la base, ¿no? Entonces ya, bueno, ampliaron la pista de aterrizaje, también la del puerto, es decir, ahí pueden meter hasta veintitantos barcos, ¿eh? Y, bueno, claro, condiciona toda esa zona, es decir, toda esa zona está ocupada militarmente, eso es una auténtica territorio aparte, ¿no? Después de la valla, pues ahí tienen sus playas, tienen sus casas, tienen toda su estructura montada, pero es un territorio grande, ya te digo, 23.000 hectáreas tiene, entonces condiciona todo el desarrollo de la zona, así que es todo lo contrario, ahí tienes una estructura de maquinaria militar que ocupa un espacio, bueno, ya te digo, es ir viendo por la carretera y estás viviendo esa sensación de, bueno, de estar rodeando, tener una base militar ahí, que nos convierte a toda la población de la bahía de Cádiz, que somos como 700.000 habitantes, pues en un escudo humano, es decir, no hay, por supuesto, no hay ningún plan de emergencia ni de nada, es decir, que, y ahora, claro, ya éramos un objetivo de cualquier enemigo de Estados Unidos, pues ahora todavía una implicación mucho más directa con esto del escudo antimisiles, pues ahí estamos, como un objetivo de cualquiera que se enfrente a Estados Unidos, pues ahí está la base de Rota como un elemento, como un objetivo a alcanzar o a destruir, ¿no? Y aquí estamos pues toda una población civil que no tenemos nada que ver ni con lo que allí se cuece, ni con nuestra vida, ni con nuestra realidad, pues implicados en el tema. Ya te digo, somos 700.000 habitantes alrededor de la base, y sí. Bueno, pues eso, y estamos oyendo los aviones pasar continuamente, no sé cuánto se habla, no tengo por ahí el dato, pero vamos, no me acuerdo exactamente. Sí, mira, en la pista se produjeron el año pasado 45.000 movimientos aéreos, es decir, 45.000 movimientos aéreos el año pasado, en el 2010. Entonces, pues eso los oímos a cualquier hora del día o de la noche, pues pasar sus aviones yendo para un sitio o para otro, ¿no? Uh-huh. Y desde luego no llevando ayuda humanitaria precisamente ni alimentos, sino lo que llevan es armamento militar y bombas y de destruir o de amenazar o de controlar a toda una zona, ¿no?
Muy bien. Bueno, a ver, a nivel de resumen, claro, es que ahora igual la voy a cagar diciendo esto, pero creo que este documento de base a base tiene unos años y bueno, eso sí que es un hecho que aquí no incluye lo que es el componente naval del escudo antimisiles de la OTAN, que se va a instalar en Rota, porque claro, esto ha sido reciente, pero sí que apunta a otras cosas, tampoco apunta lo que son las guerras de Afganistán y tampoco la de Libia, y sí que sabemos de esa participación directa con F-18 en lo que es la contrarrevolución y la invasión imperialista en Libia por parte de los países europeos y norteamericano, con la participación española. También sabemos de la participación a nivel de comandancia y de las tropas del ejército español en Afganistán, y lo que puede suceder es que nos metan en más guerras, y esto será posible gracias a la tecnología que está desarrollando el complejo militar industrial. Entonces es un pez que se muerde la cola, que los gobiernos no saben cómo parar, y entonces nos encontramos con esta situación. Y en el caso concreto de Rota, ¿esto cómo se percibe? O sea, ¿cómo se percibe esta realidad militar, tecnológica? Porque esto no son cuatro aviones que suben y bajan, sino que implica un control, como por ejemplo el sistema de comunicaciones que tiene Estados Unidos aquí en Rota, es el Sistema de Información y Vigilancia Oceánica, OSIS, y seguro, como decía, que entre Indra y Lockheed Martin y otras compañías, pues ya habrán mejorado mucho toda esta tecnología de control, ¿no? Y de proyección bélica. Entonces, esta percepción aquí en la población de Rota, ¿cuál es? ¿La gente está concienciada? ¿Tiene pues otras cosas por las que luchar?
Bueno, tú sabes, así una conciencia clara de lo que puede significar la base, no, lo que significa, ¿no? Lo que está significando la base de Rota, sobre todo la implicación de conflictos como el de Libia, etcétera. Bueno, se percibe, digamos por gente con mayor información o más conocimiento del tema. Yo creo que lo que sí se percibe más a nivel más sencillo, más sobre todo lo que es el gasto militar y el riesgo que puedas correr teniendo esa base ahí, ¿no? Es decir, y sobre todo el gasto que significa, bueno, y sobre todo en estos momentos, pues de hecho, una de las consignas de este año de la marcha Rota, pues lo liga con los recortes, ¿no? Recortes militares sí, recortes sociales no. Es decir, en un momento dado de recortes sociales, pues bueno, que estén ampliando los gastos militares, que estén ampliando la inversión en la base de Rota, etcétera, pues bueno, pues eso, bueno, puede ser más comprensible por sectores más amplios de la población, y a lo mejor va por más. Pero lo que es esa implicación, y además que a mí es una de las cosas que más me preocupa, toda una situación de revuelta social y de cambios y de revoluciones en todos los países del norte de África y de Oriente Próximo, pues de alguna manera que esto en estos momentos, ese escudo antimisiles, sea una forma de intervención en un momento dado si los intereses de Estados Unidos y de Europa se ven amenazados por esos cambios sociales, más con un espíritu que en toda esa zona existe a nivel ciudadano, que es un espíritu antiimperialista y antinorteamericano total. Es decir, en esos países, pues los Estados Unidos como país son muy odiados, son enemigos, y entonces de alguna manera, en cuanto que nosotros nos implicamos, y ya estamos hablando de países próximos y con los que tenemos mucha más relación, puede realmente crearnos un conflicto ajenos totalmente a nuestro interés, e implicarnos en intervenciones ya en esos países totalmente contrarias a nosotros y que nos cree un conflicto con países. Es decir, que ese es un poquito el mayor peligro que hay con estos escudos antimisiles, sobre todo es que se realiza en un momento en que en esos países hay cambios que todavía no han llevado cambios profundos, pero que sí hay unas revueltas populares y bueno, si hablamos después un poquito de Túnez y tal, pues ves que hay pueblos que se han levantado, que tienen en este momento un grado de autoorganización, un grado de conciencia, que todavía, digamos, no han conseguido crear otro tipo de sistema social, otro tipo de gobiernos, que todavía los gobiernos siguen controlados de alguna manera, pero que existe esa situación pre-revolucionaria, digamos, y que entonces que este escudo antimisiles es como una prevención y una posible intervención si los pueblos de esos países consiguen ser dueños de su destino y realmente tener gobiernos o tener sistemas sociales que estén al servicio de sus intereses y no de minorías y de imperialismo de la Unión Europea. Entonces, ahí esa implicación puede ser mortal para nosotros, es decir, crearnos, meternos en esa dinámica de enfrentamiento con esos pueblos, y más con pueblos que en estos momentos, después de muchos años, han conseguido derribar dictadores y tienen por lo menos unas perspectivas de cambio y de libertad. Entonces, que nosotros actuemos casi para como guardianes de que esa libertad no vaya demasiado lejos y que esa libertad no ponga en cuestión los intereses de Estados Unidos y de la Unión Europea, pues me parece criminal, ¿no? Me parece claro, totalmente negativo, ¿no? Y eso, además, por lo menos a mí personalmente, es también lo que más me preocupa, ¿no? Que esta política del escudo antimisiles nos lleve a una intervención, vamos, que volvamos un poco a lo que pasó la semana trágica, vale decir, a que mandemos tropas a Marruecos o a Argelia o tal, vamos a decir, ya tendríamos que rebelarnos totalmente contra esa realidad, pero en principio es esa dinámica. Ahora mismo la dinámica, bueno, ya ha habido una intervención en Libia, que es un país relativamente próximo, y ahí hemos intervenido.
Claro.
Bueno, ahí ha habido la coartada de que el Gaddafi era un dictador, que sí que lo era, pero vamos, esa intervención, vamos, que además en principio se intentó justificar que era para defender a la población civil, después ya ni se han preocupado de justificarlo.
Sí, esa falso. Intervención,
ahora mismo siguen todavía interviniendo cuando ya no es amenaza para la población civil, en todo caso, población civil que está, digamos, en el otro lado, ¿entiendes? Sí, que sí. Ahora mismo es injustificable que se siga interviniendo militarmente allí, y vamos, casi desde el principio la intervención fue claramente militar y no de protección de nadie, vamos.
Bueno, vamos a dejar para después de este tema musical, que como decía se lo dedicamos al presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, pero antes quería comentar que, bueno, desde aquí el programa intentamos hacer esa conexión evidente, real, entre lo que son los cambios sociales y la militarización, entre lo que son la represión y la transformación de los movimientos sociales, alternativos o populares. Entonces me parece pues interesante destacar eso. Lo que pasa es que quería incidir un poquito más antes de que te fueras a lo que es el norte de África, con esa concienciación o esa resistencia, digamos, por la soberanía territorial de lo que es Andalucía, así como extensible al resto de la península ibérica, porque, por ejemplo, tenemos otro dato, y es que los astilleros de Cádiz pues se han reconvertido, como otros, para especializarse en lo que es la marina de guerra. En este caso, Navantia es esta multinacional que está reparando pues buques de la sexta flota y está construyendo también distintos buques para la Armada española. Entonces, claro, vosotros tenéis centrales nucleares, tenéis tres bases aquí militares de Estados Unidos, de la OTAN, del propio ejército español. Entonces, esa concienciación me refería de que si realmente tiene resultado, y tendríamos que hacer esta llamada y aprovechar pues para recordar que el día 30 de octubre hay esta marcha a Morón de la Frontera, que es otra base militar cerca de Sevilla, y también el 6 de noviembre será la marcha a Rota, a la base aeronaval de Rota, que es la que acogerá este pues bueno, componente naval del escudo antimisiles de la OTAN. ¿Quieres comentar algo de Navantia rápidamente, Agustín, antes de irnos a la pausa musical?
Cosas que crean cierto conflicto, porque claro, es decir, primero, vamos, destrozan los astilleros y hacen como única salida pues esa salida militar, digamos, de construcción militar. Después, pues, pero bueno, la realidad es que los astilleros, por ejemplo, han destruido prácticamente en los últimos años como 10.000, 15.000 puestos de trabajo fijos, y entonces, bueno, ahora lo que hay son unas plantillas muy reducidas, y lo que es trabajo precario, contratas, que en un momento dado, bueno, viene un buque a reparar, etcétera, bueno, pues se contrata a una gente para ese trabajo, después otra vez a la calle. Es decir, que el tipo de trabajo que está generando tampoco da, pero claro, sí que crea cierta contradicción, igual que, por ejemplo, este año vamos a ir a Rota, otros años se ha hecho en el puerto, de hecho el acuerdo que hay es un año en el puerto de Santa María de la Marcha, y este año sí que la marcha Rota va a ser en Rota, que otros años la marcha Rota es en el puerto y se acaba en una de las entradas que está en el ayuntamiento del puerto, vamos, aunque sea en un descampado, y este año, sin embargo, sí que vamos a Rota, porque sí que a veces en la población de Rota, pues bueno, hay una cierta dependencia de la base, hay gente que trabaja allí, también, bueno, taxistas, bares, etcétera, bueno, claro, ahí, entonces es un poco contradictorio a veces entre, bueno, la gente que es a lo mejor su forma de vida, y como puede ser también los astilleros, pues claro, el ir contra, digamos, el militarismo y toda esa política armamentística, pues claro, cuando la única salida que se está ofreciendo de trabajo es que la única salida que tienen los astilleros de Cádiz es la construcción naval militar, pues te entra en contradicción, pero tienes que defenderlo eso. La gente tiene que entender que no se puede comer con el sufrimiento de otros, ni, y que de alguna manera lo que hay que es ir a cambios mucho más profundos de los astilleros, y una reconversión realmente de otro tipo, ¿no? Y no porque ellos lo han llevado así, claro, porque la distribución, eso es el tema del todo el sector naval, pues bueno, claro, ahora los buques se construyen en Corea, etcétera, en países, claro, que a la larga después incluso ese ir contra países teóricamente del llamado tercer mundo, mal llamado tercer mundo, pues después se vuelve contra ti, porque a la larga, si te basas exclusivamente en eso, pues al final resulta que en otros sitios, pues la gente, claro, los salarios son todavía menores y les sale más barato construirlo en otros sitios, como pasó aquí también con la Delphi y General Motors, etcétera. Entonces, pues ahora los astilleros los han machacado, y ahora la opción que presentan es exclusivamente la militar. Entonces, te crea cierta contradicción, y ya te digo, tanto en la población de Rota, también, bueno, pues son sectores minoritarios dentro de Rota los que se oponen a la base. El otro día estuvimos con una gente de Rota, pues diciendo, bueno, que a veces tienen problemas con ese tema, porque mucha gente, pues dice, mira, la base está aquí, ya comemos, y nos da igual. Pero la gente tiene que ser consciente de, bueno, una cosa que hablamos también, de que la guerra empieza aquí, y que el sufrimiento de una gente y la destrucción de países surge de lugares como Rota, es decir, que no son neutrales, que ahí, desde ahí se maquina y se crea las condiciones y toda la maquinaria para intervenir otros países y destruirlos. Entonces, que tú no puedes ser cómplice de eso, por mucho que te den cuatro perras, y que de hecho además esas inversiones militares con otra orientación podían dar otro tipo de trabajo, otro tipo de alternativas distintas a los que ahora hay.
Muy bien.
Entonces, por ahí tenemos que trabajar.
Bueno, ese es el reto.
Que la gente sea cada vez más consciente de que de que todo está interrelacionado y que si queremos cambiar esto, pues hay que apoyar también a otros países para que en un momento dado a otros pueblos, para construir realidades diferentes y sociedades diferentes.
Ese es un poco...
Porque te den unas migajas que en un momento dado, que además te las van a dar hoy y te las van a quitar mañana.
Muy bien. Bueno, Agustina, hacemos una pausa. Recordamos que estamos en directo en Contrabanda FM, el 91.4 de la frecuencia módula de Barcelona, también emitiendo por internet en www.contrabanda.org. Esto es el programa de radio para la desmilitarización Ones de Pau, que se emite los domingos a las 11 de la noche y en redifusión los lunes a las 7 de la mañana y los viernes a partir de las 9:30 de la noche. Y bueno, estamos hablando con Agustín de la red
antimilitarista no violenta de Andalucía.
Eso es, en Red Antimilitarista y No Violenta de Andalucía. Y a la vuelta pues hablaremos un poquito de tu visita a Túnez para que nos compartas pues cuál es tu impresión. Y ahora nos vamos ya a esta pausa musical, dedicamos esta canción que ahora escucharemos al presidente Rodríguez Zapatero. Y recuerdo antes solamente una información más para los seguidores y las seguidoras del programa. Tenemos un blog que es onesdepau.contrabanda.org, onesdepau.contrabanda.org. Aquí se pueden escuchar los audios que publicamos semanalmente a medida que vamos haciendo los programas cada semana. También publicamos información complementaria. Ahora sí, nos vamos a esta pausa con La Furia de México, Camaleón. Hasta ahora, Agustín. Gracias.
Venga, hasta ahora.
Y ahí le va un saludo para todos, chiquitines. ¡Báilele, báilele, báilele! Cama, camaleón. Yo soy el camaleón. Cama, camaleón. Yo soy el camaleón. A mí me dicen el camaleón porque cambio de color para cada situación. Yo tengo un color mejor. Si dicen rosa me pongo rojo. Si tengo miedo amarillo mi color. Si me andan buscando no quiero que me encuentren. Transparente también soy. Cama, camaleón. Yo soy el camaleón. Cama, camaleón. Yo soy el camaleón. Yo tengo un color mejor. Si dicen rosa me pongo rojo. Si tengo miedo amarillo mi color. Si me andan buscando no quiero que me encuentren. Transparente también soy. Cama, camaleón. Yo soy el camaleón. 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 Thank you.
Doncs aquesta és la cançó Camaleón, de la Fúria de México, la Fúria de México, i que la dediquem al president José Luis Rodríguez Zapatero per la seva actuació deplorable, la seva actuació inadmissible, sobretot pel que fa a aquesta negociació secreta i aquest acord il·legal entre el mateix president Rodríguez Zapatero, el secretari de Defensa dels Estats Units, Leon Panetta, i el secretari general de l'Aliança Atlàntica, Anders Fogh Rasmussen, que es va escenificar fa pocs dies aquí des de la seu de Brussel·les de l'OTAN, en aquesta segona setmana d'octubre, o la primera setmana d'octubre. Es va produir aquesta notícia poc abans de que es facin les eleccions generals i amb les Corts, amb el Congrés dels Diputats, sense estar actiu, i per tant això és una qüestió que supera moltes altres, on sí que s'ha informat el Congrés, tot i que evidentment ja sabem que el Congrés també és còmplice d'aquestes polítiques criminals i il·legals, com el que són totes les instal·lacions i els permisos i convenis bilaterals i multinacionals, internacionals, per la instal·lació de bases. Això ho estem denunciant aquesta setmana a Ones de Pau, parlant amb l'Agustín, que està a l'altra banda del fil telefònic a Càdiz. I d'aquí uns instants tornarem a parlar amb ell perquè ens segueixi comentant no només coses i aspectes denunciables d'aquest escut antimissils de l'OTAN, de la base de Rota, a Càdiz, sinó també de la seva visita al que és a Túnez, on va ser-hi fa pocs dies, i també de les revoltes àrabs. Continuem tot seguit a Ones de Pau, des de les Ones Lliures de Contrabanda FM. Ones de Pau, un programa que fa difusió per la desmilitarització i el desarmament, en directe els diumenges a les 11 del matí i en horari de redifusió els dilluns a les 7 del matí i els divendres a les 9:30 del vespre. Tenim un blog perquè ens pugueu seguir quan vulgueu, només cal que us connecteu a el blog, el podcast del programa és el següent: onesdepau.contrabanda.org, onesdepau.contrabanda.org. Bé, ja veiem, vaig a canviar de llengua perquè també ens es pugui seguir millor l'Agustín i totes aquelles persones que es puguin connectar a contrabanda.org o ens escoltin en posteriors redifusions des d'Andalusia o des de qualsevol altre lloc. I passem al castellà. Agustín, ¿sigues con nosotros?
Sí, aquí estoy.
Muy, muy bien. Bueno, pues vamos a... A ver, que ajusto esto porque hay la música que se me va.
Está hablando de mi preocupación porque, digamos, este escudo antimisiles suponga en estos momentos concretos una posible implicación en cualquier país del norte de África donde existen situaciones en estos momentos de revuelta social, de movilización popular, y que en un momento dado que esa movilización popular pueda desbordar los intereses de Estados Unidos y de Europa y la dependencia de estos países del colonialismo, neocolonialismo en estos momentos, pues supongo una implicación militar española, que en parte ya lo hemos hecho en Libia, pero digamos pueda acrecentarse y aumentarse esa implicación, ¿no? Es decir, es una preocupación bastante... bastante grande, ¿no? Fíjate, toda la población marroquí que tenemos en España, pues cualquier implicación en Marruecos ahora mismo... Bueno, y aprovecho un poco, hay una cuestión que ayer, el miércoles por la noche en concreto, pues la policía marroquí pues se ha cargado a un militante de los parados y de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos y del Movimiento 20 de Febrero, pues en la ciudad de Safi, ¿no? Es decir, los parados llevaban 10 días, se habían ocupado la oficina de empleo, que bueno, la ANAPEC, que es el equivalente al INE en Marruecos, la habían ocupado denunciando que es una oficina que ni ofrece trabajo ni nada. Safi además es una ciudad, digamos que con un paro grandísimo, es una ciudad que está en la costa, tiene pesca, tiene ahí fosfatos, hay varias fábricas, pero sin embargo el paro es generalizado. Habían ocupado la oficina de empleo y el miércoles por la noche llegó la policía, se subieron a la terraza y empezaron a pegar a la gente, y a consecuencia de los golpes pues uno cayó desde la terraza y se dio con la cabeza y ha muerto el jueves por la mañana, ha muerto en el hospital, ¿no? Entonces, bueno, Marruecos ahora mismo hay el movimiento 20 de febrero, que el día 23 de octubre van a salir a la calle de nuevo, están saliendo, todavía no está con una fuerza suficiente como para hacer tambalear la dictadura alawita, y más, bueno, pues la dictadura alawita ha sabido de alguna manera buscarse cómplices en teóricamente partidos de oposición. El Partido Socialista pues ha pasado a colaborar, pasó ya en la época de Gerson II al gobierno, también el antiguo Partido Comunista, el PPE, es decir, toda una serie de la mayoría de los partidos políticos de todo el espectro pues están colaborando, y bueno, hay un mayor, digamos, colchón social de apoyo. No es una dictadura tan directa, sino que tiene un apoyo a nivel de partidos y de clase política que tienen su parte de pastel, pero digamos está habiendo una respuesta popular importante que se está manteniendo, incluso a pesar de la maniobra de la reforma constitucional, pues bueno, han cambiado la constitución y todo sigue igual. Entonces, de alguna manera, esa maniobra que ha sido avalada y aplaudida por Europa, etcétera, y por nuestro gobierno, el primero, que no ha significado ningún cambio real para nada, un cambio de fachada y sigue todo absolutamente igual, y prueba de ello es que la represión en Marruecos sigue, claro, y además, bueno, pues, claro, la versión oficial es que se ha caído, decir que ha sido un accidente, pero pues, casi se ha tirado, ¿entiendes? Es decir, que cuando por otro lado hay testigos que afirman que vamos, la policía entró allí, vamos, y de hecho otros compañeros pues fueron detenidos, fueron golpeados y después les dejaron en el campo tirados en las afueras de la ciudad, otros tres parados también de la coordinadora de parados de allí, es decir, bueno, entonces, bueno, pues aprovecho para decir eso, que la represión en Marruecos es continua, y no solo en el Sahara ocupado, sino contra el pueblo marroquí, es decir, que el enemigo de los saharauis es la dictadura alawita, pero que es el mismo enemigo que el pueblo marroquí, y que la represión allí es continua, y además con una impunidad total, porque, es decir, todo ese tipo ya, el mismo Safi, en junio, también la policía de una paliza mató a uno, y después dijeron que es que era asmático, que tal. Bueno, que porque murió a los pocos días, digamos, le dejaron libre, fue a su casa y a los dos días pues fue al hospital y murió, ¿no? Sí. Y bueno, también investigación cerrada, no hay una autopsia independiente ni una investigación, vamos, allí los jueces son totalmente controlados, no hay. Total, que la represión en Marruecos es continua, es un sistema dictatorial y sin embargo, bueno, pues se avala. Entonces, claro, cualquier situación de que Marruecos, el pueblo, coja más fuerza y pueda cuestionar a la monarquía alawita, que es una aliada clarísima, este escudo antimisiles y esta implicación nuestra puede implicarnos en una intervención más o menos directa en apoyo, en este caso, a nuestros aliados o a los aliados de nuestros gobiernos, que es en concreto el... la bueno. monarquía alawita en Marruecos, ¿no?
Bueno, tú conoces...
Y eso en Marruecos, que todavía la situación no está, digamos... Sí, hay una resistencia, hay una movilización popular, pero todavía no con la suficiente fuerza como para cuestionar todo el sistema. De todas maneras, le está poniendo un poco en jaque, le está obligando... De hecho, la reforma constitucional ha sido un intento de parada al movimiento 20 de febrero.
Claro, sí, sí.
Pero claro, en países como Túnez, por ejemplo, que bueno, ya te digo que estuve allí ese fin de semana, que era el comienzo de la campaña electoral, pues hombre, en Túnez también, que es un país que también con unas condiciones,
Agustín, por favor,
más favorables para que, digamos, el movimiento popular tenga un poquito más de margen. Que
Agustín, un segundito, por favor. Sí. No, no nos vayamos a Túnez porque veníamos de Marruecos, pasamos a Túnez, sí. Perdóname que sea maleducado
No te preocupes, vale,
es que voy acumulando vale. Voy acumulando muchos temas que me gusta matizar siempre que sea posible y ya tengo tantos que me voy a olvidar de muchos, pero bueno, sí, primero vale. Recordar que lo que fueron el desalojo violento, criminal, asesino por parte de la policía y el ejército de Marruecos en el campamento por la paz de los refugiados saharauis y también de marroquíes que viven en la zona ocupada cerca de Alaouine, el Alaouine, pues digamos que encendió la mecha de las revueltas. Eso tenemos que recordarlo. En el programa hemos hecho un monográfico dedicado a la República Árabe Democrática Saharaui, lo que conocemos como el Sahara Occidental. Entonces hay que recordar también la situación, como tú muy bien nos decías, de los refugiados saharauis. Luego, al mismo tiempo, yo quería apuntar, así como tú me hablabas de esa represión en Marruecos, quería apuntar también muy rápidamente que en el Cairo, por ejemplo, Michael Nabil, bueno, parece que sea inglés,
sí,
pero es...
objetor de conciencia, exacto. Por criticar a los militares, pues lo han metido preso, vamos.
Exacto, está todavía preso y lleva 50 días en huelga de hambre y la cuestión es que no tiene ninguna acusación ni ningún juicio a la vista, con lo cual, pues, no solo es injusta su detención, sino que también es ilegal este encarcelamiento. Entonces, desde aquí nos solidarizamos con Michael Nabil, que se encuentra pues arrestado a través del tribunal militar que ahora mismo pues rige el gobierno de Egipto. Él se encuentra en la prisión del Cairo. Bueno, después de esto quería comentar solo muy rápidamente. Ya me he olvidado, no sé, quería irme también, sí, quería irme sobre todo a Afganistán para no olvidarlo y ahora regresamos a Túnez, que es lo que nos interesa porque es donde has estado recientemente y en Marruecos has estado muchas veces y también nos puedes contar cosas interesantes. Pero antes de volver a Túnez, solo recordar que la guerra de Afganistán, la ocupación de Afganistán, en este caso de los países occidentales, porque la antigua Unión Soviética ya estuvo ocupando el país y también los ingleses, etcétera, pero sí que los 10 años de la última ocupación yanqui y después, a posteriori, con el comando unificado de la OTAN en Afganistán, pues tienen una presencia española muy importante. En realidad, la ocupación, la contrarrevolución y lo que son la guerra sucia en Libia, pues es una cosa muy pequeñita. Y me disculparán pues porque han arrasado con el país con estos miles y miles de bombardeos que han hecho en el territorio de la Yamahiriya de Libia. Claro, lo han destrozado, no hay que olvidarlo, pero sí que quería apuntar primero una información que daré después del comando militar español participando en Afganistán, pero sí ahora atar cabos porque tú comentabas lo del escudo como una posible amenaza para las revueltas, pero déjame terminar, por favor, Agustín, déjame terminar, solo quiero decir concretamente que tenemos por un lado los ejércitos privados, las corporaciones militares privadas que están sustituyendo ya a lo que son los ejércitos regulares, profesionalizados pero regulares, entonces tenemos que tener en cuenta esto como una tendencia actual. En Irak se ha visto, los contratistas y los mercenarios y las compañías privadas militares superan ya al propio ejército norteamericano y luego decir que el control y la represión pues también se hace a través de paramilitares, los servicios secretos, etcétera, con lo cual el escudo no sabemos realmente para qué es, porque sí que tiene una estrategia pues de disuasión para posiblemente pues países del norte de África, de Oriente Medio y lejano, pero bueno, eso también habría que ver exactamente si a qué responde, ¿no? Si más a esas estrategias pues militaristas, industriales, que no tanto pues a una función realmente que realmente se pueda llevar a cabo como mucho armamento militar que luego se queda pues obsoleto sin haberlo usado. Esperemos que sea así. Bueno, entonces, sobre todo, recordar también que estamos participando en Afganistán, una guerra directa que lleva más de 10 años y que en 2012, y ya termino y te doy paso, Agustín, solo recordarte que tenemos a un militar que se llama, a ver si lo encuentro por aquí, se llama Javier Cabeza Taberné, que durante el año 2012 será el adjunto del teniente general estadounidense David M. Rodríguez, jefe del Mando Conjunto de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad de Afganistán, o sea, la USAF, que es la operación y es, digamos, el comando que está realizando la ocupación y la guerra en Afganistán, con lo cual el militar este general Javier Cabeza Taberné, en el año 2012, cuando dicen que se retirará al ejército español, pues lo tendremos ahí como adjunto al deputy commander, o sea, al teniente general de esta misión de la USAF en la OTAN. Vamos, que estamos metidos hasta el ajo, y los militares españoles no solo participan en las guerras imperialistas, sino también... Y cuando digo imperialista, también tendríamos que matizar, y disculparme porque me estoy alargando mucho, pero cuando hablamos de imperialismo, es que el gobierno español y el modelo neoliberal español encaja perfectamente con este imperialismo yanqui y europeo, con lo cual tampoco es una cosa de un monstruo lejano, sino que lo estamos construyendo nosotros con nuestras complicidades, más allá de la denuncia que podamos hacer si no actuamos pues consecuentemente y de manera antagónica al modelo económico, político, cultural, pues imperialista, ¿no? Tanto español como el norteamericano. Entonces, recordar esta participación española en Afganistán, en esta guerra que está desangrando y ha destruido completamente este país desde hace más de 20 años. Y volvemos ya a lo que es el norte de África, al Magreb, y a lo que nos quieras comentar con los últimos 15, 14 minutos de programa. Agustín, estuviste en Túnez hace poco.
Bueno, pues eso, que nos han estado vendiendo que esos países, pues casi que era imposible que hubiera democracia, que tenían casi dictadura porque se lo merecían, porque si no aparecían los islamistas y los talibanes de todo tipo, sí. Y fundamentalistas, qué tal. Y bueno, ese mito de alguna manera se ha roto. Es decir, en Túnez la gente salía a la calle pues por trabajo, por libertad, por justicia, por los mismos sentimientos y reivindicaciones que cualquier persona en cualquier país europeo, ¿no? Y sin ningún tipo de matiz religioso, ¿no? Entonces la gente salía a la calle, bueno, a partir de Mohamed Bouazizi, que se prendió fuego, porque no le dejaban ni siquiera venderle... se ganaba la vida un licenciado y tal, pues vendiendo fruta y vendiendo productos del campo, y a partir de ahí, pues bueno, toda esa indignación salió a la calle, y bueno, y mostrando procesos de autoorganización como muy importantes. En Túnez hay todavía pueblos en que no hay policía, en que la seguridad corresponde a los mismos ciudadanos, a patrullas que se hacen de jóvenes que controlan un poco sin necesidad de policía. Entonces eso, ha habido unos meses de un proceso de autoorganización. En muchos sitios se crearon comités de defensa de la revolución, que eran los que de alguna manera gestionaban, porque muchos ayuntamientos pues eran gente ligada a Ben Ali, que desapareció, que se fueron, y entonces con un control popular muy importante. Después, claro, se han ido imponiendo gobiernos provisionales, que incluso movilizaciones populares han derivado, cuatro gobiernos han derivado en Túnez de gobierno provisional, hasta que ya se ha estabilizado, bueno, y ahora precisamente cuando estaba era el comienzo de la campaña electoral, que de alguna manera ha tranquilizado un poco la movilización popular, bueno, esperando a que después de la movilización pues la gente tiene la idea de seguir luchando, sobre todo por salir de ese modelo que evidentemente es el que condena. Es decir, que el problema es la dictadura por un lado, pero después un modelo económico totalmente dependiente de Occidente y totalmente neoliberal. Entonces, de alguna manera, la gente lo que quiere es poder vivir, poder comer, poder trabajar, poder ser libre, poder expresarse. Entonces, ese sentimiento está ahí. Y bueno, ahora el periodo electoral, bueno, son unas primeras elecciones más o menos libres, con, bueno... por ejemplo, cosas que de alguna manera incluso superan por lo menos formalmente, las democracias europeas, como en Túnez, por ejemplo, todas las candidaturas son paritarias, totalmente hombre y mujer, incluso alternas. El primero es un hombre, la segunda es mujer, y así tienen que ir alternando. Primera mujer, segundo hombre, etcétera, ¿no? Entonces, una medida que incluso ahora mismo ningún país europeo está a decir que el parlamento que salga de Túnez va a ser paritario totalmente, mitad mujeres, mitad hombres, ¿no? Y bueno,
de todas maneras, también esto es muy matizable. Es que, ¿sí? Claro, digo que si las mujeres actúan igual que los hombres, o los hombres actúan igual de mal que las mujeres, y viceversa, pues tampoco...
Bueno, se puede cuestionar.
Claro, puede ser, pues...
Lo digo como relevante en un país que teóricamente se llama musulmán, que ahí ya el criterio de que la mujer está sometida y tal, pues resulta que en Túnez,
sí, se supone,
en las
sí.
elecciones, todas las listas tengan que ir, que ser paritarias y tal, bueno, pues en ese, me refiero a eso.
Tanto, sí, a priori sí, pero bueno.
La paridad puede ser cuestionable.
Pero aquí tenemos pues, a la ministra Chacón como ministra de Defensa, y claro, es una mujer, digo, pero sí, está haciendo lo mismo que han hecho los hombres cuando actúan mal, la mayoría, bueno, siempre.
Digamos, sí, en sí, ese perdona. Sentido me refiero, ¿no? No, sí, no, no. En, la, en el fondo de la cuestión. Y entonces, bueno, pues ahora las elecciones han paralizado un poco, de alguna manera también han dividido muchos comités de defensa de la revolución, pues claro, ya se han dividido entre partidos que la componen, que ahora, claro, en la lucha electoral y tal, en algunos sitios, yo te comentaba, que estaba hablando con gente que ha mantenido y han creado listas electorales como comité de defensa de la revolución, apartidistas, que funcionan de una manera asamblearia, que las listas han sido elegidas de manera asamblearia, en las cuales incluso han incluido chavales de 20 años, de 21 años, sobre todo de las organizaciones de parados, que son de las más fuertes que están funcionando en Túnez, la Unión de Diplomados en Paro, que básicamente tiene sesiones en todas las ciudades, en todo, incluso en los pueblos. Entonces, bueno, pues ha habido un desarrollo de una autoorganización popular y una movilización popular que, bueno, ahora está condicionada un poco por el proceso electoral, pero que después de ese proceso, en la medida que lo que salga no resuelva los problemas de la gente, ahí hay una condición de lucha y de seguir para adelante. Sí. En Túnez hay algo más margen, porque es un país que no tiene una riqueza excesivamente grande. El ejército no tiene el papel, por ejemplo, que en Egipto. El ejército, bueno, pues no estaba tan vinculado a Ben Ali, era un ejército más, digamos, menos extenso. Había mucho más, la policía era mucho más en número y en todo, y de influencia y de poder, era la policía política la que mandaba en Túnez, ¿no? Mucho más que el ejército, ¿no? Sí. Que no es el mismo caso, claro, de Egipto, de lo que estamos hablando. Claro, en Egipto la Revolución Popular ahí ha tenido el freno de que son los militares los que se han hecho cargo directamente del gobierno, porque claro, ahí el ejército egipcio es un ejército muy potente, muy ligado a Estados Unidos, con cuadros preparados por Estados Unidos, y claro, Egipto tiene un papel estratégico fundamental, también con respecto a Israel, mientras que Túnez, bueno, no tiene ese papel estratégico, ni es un país con tantos recursos, ni con un ejército tan potente. Entonces eso ha permitido y permite, digamos, que la movilización popular y la lucha popular pueda tener más fuerza y pueda tener mayores logros, ¿no?
Muy bien.
Entonces, eso es, bueno, pues un poquito, ahora es el paréntesis, el 23 de octubre son las elecciones, a ver qué sale, y bueno, fundamentalmente los favoritos son los islamistas y la socialdemocracia, pues veremos, pero sobre todo hay ese proceso de Comité de Defensa de Evolución que siguen, digamos, de una manera asamblearia y funcionando, e incluso, ya te digo, algunos de ellos en 7 provincias se presentan a las elecciones unitariamente, y bueno, y un movimiento popular con una cierta experiencia de lucha que ha sido capaz de derribar, a base de luchar en la calle, a un dictador como Ben Ali, que era un aparato policial impresionante el que había en Túnez, y sin embargo se ha conseguido. En Egipto también se consiguió derribar a Mubarak, que de alguna manera un militar ligado a los militares, al final están deshecho de él. Lo que pasa es que, bueno, ahí está, claro, los militares están de escudo y en este momento pues controlan el país, y realmente los procesos de autoorganización y de movilización popular pues han tenido mucha fuerza para llevar a Mubarak, pero ya no para ir mucho más adelante, ¿entiendes? Ya enfrentarse a todo el aparato que significa el ejército ahí, controlando el país, ¿no?
Tenemos 4 minutitos,
y,
Agustín,
y bueno,
solo.
Pues está Argelia, que puede estar en cualquier momento, una dictadura militar, pero que está ahí revueltas continuamente, aisladas, dispersas, pero ahí está, y que el grado de organización poquito a poco, sobre todo el sindicalismo autónomo, y también se han creado coordinaciones de parados, pues bueno, ahí hay, vamos, en cualquier momento estalla, y bueno, y por ejemplo, y ahí está el peligro, por ejemplo, que se pueda repetir en Argelia un caso similar al de Libia, ¿no?
Bueno,
y que corte y que realmente machaque y divida a un movimiento popular, que en un momento vaya a ir contra la dictadura y que en un momento dado se vea una intervención extranjera que potencia, a lo mejor, por ejemplo, como ha ocurrido en Libia, que potencia teóricamente a los enemigos, que eran los islamistas, pues son los que se les ha dado más cancha, los que están presidiendo el Consejo de Transición y los que los que de alguna manera han tenido mayor apoyo por parte de la Unión Europea, frenando cualquier otra opciones más progresistas que había en Libia, ¿no? Y se ha dado mucha más cancha y más poder a los grupos ligados a Al-Qaeda y a islamistas, que teóricamente son los enemigos de Occidente. Pues ahora vemos esa alianza como, bueno, como pasó en Afganistán también, como los talibanes fueron apoyados por Estados Unidos y después ahora se han convertido después en sus enemigos, y en Libia pues similar. Y entonces claro que en Argelia, que también el componente islamista es importante, pues se utilice un sentido en otro, en ir contra cualquier revuelta o en apoyar dentro de una revuelta las organizaciones más reaccionarias y que puedan en un momento dado seguir colaborando con Occidente y siguiendo a su servicio, ¿no? Incluso, bueno, con un discurso islamista, ¿no?
Nos queda un minuto, Agustín.
Las más progresistas y de cambio, pues sean arrinconadas y sean más machacadas, como en parte ha ocurrido en Libia, ¿eh?
Bueno, se nos acabó el tiempo, Agustín, porque tenemos que cerrar el programa. Bueno, solo recordar que estamos hablando con Agustín de la Red Antimilitarista y No Violenta de Andalucía, RANA por sus siglas, y que están preparando pues movilizaciones para denunciar lo que es la instalación del componente naval del llamado escudo antimisiles de la OTAN en la base de Rota, en Cádiz.
Invitaros el 6 de octubre, el 6 de noviembre, perdón, a venir aquí a Cádiz, y ya lo conocéis en directo, ¿eh? Podéis pasar el fin de semana por aquí.
Muy bien. Bueno, pues tenemos el, como has dicho, el 6 de noviembre en Rota, la marcha de Rota, y el 30 de octubre
la de Morón, el 13 de octubre, en noviembre, perdón, hay una concentración en Gibraltar también, no olvidar tampoco la base de Gibraltar.
Muy bien, pues seguiremos atentos a la información. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Agustín, por aceptar la invitación del programa y colaborar pues contándonos desde Cádiz en primera persona pues todo lo que estáis viviendo y toda pues esta denuncia de la militarización del territorio andaluz, así como la participación de España en esta guerra global con esta nueva base de la OTAN ampliada en Rota. Muchas gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Un saludo desde Barcelona. Chao.
Adeu,
buenas noches.
Muy buena tarde, ¿no?
Bé, doncs ens acomiadem aquí, acabem avui, només recordant ràpidament que tenim diversos monogràfics dedicats a la riba sud de la Mediterrània que hem realitzat al llarg de l'any 2009 i 2010, que estan centrats, dedicats a Turquia, al Líban, Líbia, a la República Saharaui Àrab Democràtica, la República Àrab Saharaui Democràtica, sí, crec que ho dic correctament, el Sàhara Occidental, el territori ocupat pel Marroc, i també hem parlat d'Argèlia, d'Algèria, també la riba sud de la Mediterrània, ara en parlàvem al costat de Túnez, entre Túnez i el Marroc. Bé, doncs tornarem la propera setmana i només avançar-vos que estem preparant monogràfics dedicats a diferents continguts, diferents temes, com seran els refugiats, les refugiades, les presons, també la propietat privada, i a partir de el proper diumenge començarem a compartir els diaris de viatge a Mèxic i Guatemala, diaris de viatge a Mèxic i Guatemala que va fer un servidor i que, bueno, espero que us interessin per fer denúncia i per viatjar una mica més enllà de la materialitat quotidiana i per conèixer altres cultures com la centreamericana. Això és tot. Tornarem el proper diumenge a Contrabanda FM 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona i per internet contrabanda.org. Tornarem en directe a les 11 de la nit el proper diumenge i també pots escoltar les repeticions els dilluns a les 7 del matí i els divendres a les 9:30 del vespre. També tenim un blog perquè puguis escoltar-nos a la carta i també compartir la informació relacionada amb el programa que publiquem a cada entrada, amb cada àudio d'Ones de Pau. El blog és el següent: onesdepau.contrabanda.org. onesdepau.contrabanda.org. Res més, gràcies a tots i totes, gràcies contrabandides i contrabandits, gràcies a tothom per acompanyar-nos i fins la propera setmana.